Pues hermanos, hay varias cosas que están en mi corazón con respecto a la clase del día de hoy. Y todavía la lección que entregué el 23 de mayo todavía no la terminamos. Y hay una lección ahí para el día 30 que vamos a repartirles ahorita. Pero quiero recordar, no sé si lo he dado, si usted tiene su lección del 23 de mayo, si la tiene ahorita aquí o en su casa. Si usted la quisiera tener, la podemos repartir, podemos darle una copia. Pero en esa lección viene un aspecto que se llama, o un tema, la naturaleza pecaminosa. Primeramente vimos la distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Lo que queríamos enseñar con esa distinción es que no necesariamente por el hecho de que somos seres humanos, tenemos que estar gobernados por la naturaleza pecaminosa. Tenemos en la Biblia Adán, que tenía una naturaleza humana, y antes de la caída del pecado, no tenía una naturaleza pecaminosa. El Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Sí, como podemos decir que Él era 100% hombre, hombre en todo lo que implicaba una naturaleza humana, especialmente eso, no tenemos que decir que necesariamente tenía una naturaleza pecaminosa, lo sabemos. Ahora, el hecho, porque no tenía una naturaleza pecaminosa, la contaminación de Adán, y es por su nacimiento virginal, no fue engendrado como resultado de la semilla del hombre, la unión con la semilla de la mujer, sino fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos el concepto en la Biblia de una naturaleza humana sin una naturaleza pecaminosa, lo cual nos lleva a entender esto, que no necesariamente tengo que decir que por el hecho de que soy humano tengo que pecar. Creemos que en la provisión de Cristo, en la provisión de la expiación de Cristo, podemos ser liberados de la influencia, de la contaminación, de la naturaleza pecaminosa. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo para eso. Le hemos llamado, es el pecado en singular, la carne. Hace 2 semanas hablábamos de algunos aspectos de lo que es la carne. Y vemos que el viejo hombre no solamente es lo que hemos heredado de Adán, y es una, por supuesto, es una influencia real, pero que también es algo que ha afectado nuestro yo, nuestra persona. Entonces, en la provisión del Señor Jesucristo, no solamente podemos ser librados de esa influencia, sino también que necesitamos que nuestro yo sea moldeado a la persona del Señor Jesucristo. Hay esperanza, hay posibilidad de eso. Ahora, hablando de la naturaleza pecaminosa, una araña aquí viene, disculpe. Hablando de la naturaleza pecaminosa, nos dice aquí la lección que es de la lección del 23 de mayo, se los voy a leer, que la Biblia habla de la naturaleza pecaminosa en varias maneras, como el corazón de piedra, el pecado que mora en mí, el viejo hombre, el cuerpo de pecado, el hombre carnal, la carne, la ley del pecado, el cuerpo pecaminoso carnal. Y estas frases no son todas las frases que definen la naturaleza pecaminosa, pero sí expresan los títulos principales, y hemos abundado en ellas en el pasado. Ahora, les voy a dar una lista de 8 cosas en las cuales podemos distinguir, son aspectos generales con relación a la naturaleza pecaminosa, a fin de entender de una manera sencilla su creación, su transmisión, su definición, su extensión, su poder, influencia y también su liberación. Su liberación. Número 1, el primer punto con respecto a la naturaleza pecaminosa. El acto voluntario de pecado de Adán trajo el principio de pecado. Y el principio de pecado no nos referimos solamente al inicio, sino a una ley, ley del pecado, en el jardín del Edén. Dice, porque así como en Adán todos mueren, es una gran verdad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, El acto pecado de Adán fue tan profundo y poderoso que afectó a toda su descendencia. Y ahora él engendraría un hijo conforme a su imagen y semejanza. Bueno, estoy leyendo ya el punto 2, perdón. El número 1, el acto voluntario de pecado de Adán trajo el principio de pecado, la creación de una nueva naturaleza que el hombre en ese punto no conocía. Y esta es la naturaleza pecaminosa. Entonces, el punto número 1 es el pecado de Adán en el huerto. El pecado de Adán trajo, hemos usado a veces la palabra creó, o de alguna manera se suscitó, ¿verdad? Lo que es la contaminación en su descendencia. Cuando hablamos de contaminación, ¿por qué usamos la palabra contaminación? Yo sé que suena
en nuestros términos hoy en día, ¿verdad? Pues no referimos a la contaminación del ambiente, ¿no? Pero habla de una polución, una contaminación en su descendencia. Y usamos la palabra descontaminación porque creemos que no necesariamente es la culpa. En los diferentes sistemas teológicos, esto no sería, no creo. Cuando Adán pecó, el culpable de ese pecado fue Adán. Se acabó. Miren, el hecho de que, bueno, tengo que, si quiero ser breve y conciso, algunos sistemas teológicos enseñan que, en Adán, como dice la Biblia, en Adán todos mueren. Y efectivamente, la contaminación, las afectaciones del pecado, trae, ¿cómo se llama? Trae una contaminación. Y creemos que cuando dice la Biblia que en Adán todos mueren, es que todos están contaminados, toda su descendencia, excepto el Señor Jesucristo. Pero creemos que en el periodo de inocencia, también dice la Biblia que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Entonces, cuando un niño nace, cuando decimos en pecado, no quiere decir que sea culpable de un pecado, pero nace con una contaminación por herencia. Si ese niño muere antes de su periodo de inocencia, esa alma va con el Señor, a pesar de que tiene la contaminación de Adán. ¿Por qué? Porque está bajo la sangre del Señor Jesucristo. Ahí es donde encontramos también en la Biblia que hay una distinción entre lo que son pecados por yerro o pecados por ignorancia y también pecados voluntarios. Entonces podemos decir, este es ese niño. Hay pecados de ignorancia. Yo no soy consciente de lo que estoy haciendo o de lo que, pero hice algo. En este caso, el niño no hizo nada, pero hay un efecto. ¿Cómo lo explico? No es tan sencillo explicar. Si ese niño muere antes del periodo de inocencia, cuando de conciencia, hay una distinción que hacemos teológicamente hablando, que no son términos bíblicos. ¿Qué es esto, hermanos? Es nosotros de este lado de la eternidad tratando de entender lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha puesto en su palabra, ¿sí? Y tratar de ponerlo de una manera más sencilla y ver los patrones bíblicos. Por ejemplo, hay un periodo de inocencia. Es antes de que el niño pueda saber y hacer una distinción entre esto realmente es pecado delante del Señor. También es difícil poder darle nombre a cada una de esas cosas. ¿En qué momento? No hay una edad en particular. Es cuando el niño es consciente. Probablemente yo como padre no seas, cuando el niño es consciente, cuando despierta eso. Bueno, esto es pecado delante de Dios. Y lo que hago ya no es solamente, no es el producto de una influencia o de mi... de esa contaminación, sino ya es algo voluntario. Entonces, cuando pasa la vida de ese niño de una inocencia a conciencia, es cuando aquí ya él lo que hace, lo hace consciente de que está mal, porque se le ha dado una orden, Él la ha entendido y lo hace, influenciado por la contaminación de la naturaleza pecaminosa, pero sabe que es mal hacer eso. Entonces, en ese momento, este niño ya tiene culpa. Ese pecado, ya él ya tiene una culpa, es consciente. Pero si el niño muere en la etapa de inocencia, su alma está, sus pecados o su contaminación, si podemos decirlo así, está bajo la sangre de Jesucristo. En Adán todos mueren en ese sentido, pero en Cristo todos serán vivificados. El hecho de que Cristo todos serán vivificados es, ¿qué significa? Puede significar varias cosas. Es que aún aquellos que están, mueren en un periodo de inocencia, los niños abortivos, en Cristo, aunque están en Adán, todos mueren y están en una contaminación, en Cristo son vivificados porque hay inocencia de por medio. No sé si me doy a entender. Tienen una contaminación, pero no son culpables. Ya cuando un niño, una persona entra en el periodo de conciencia y es culpable, hay culpa, él es consciente, también puede ser vivificado en Cristo. Ahora ya tiene la afectación del pecado, no solamente por herencia, esa contaminación, pero ahora por una culpa o por una acción personal, voy a ponerle varios adjetivos, voluntaria, consciente, lo cual le hace culpable delante de Dios. Entonces, si ese niño ya en un periodo de conciencia muere sin Cristo, esa alma va al infierno, porque ha pecado voluntariamente. Por eso es que esta persona, ya que es culpable, está en un periodo de conciencia, necesita personalmente reconocer que ha pecado, necesita personalmente aceptar a Jesús como su suficiente Salvador, arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, creemos que en el acto de Adán trajo la contaminación a su descendencia, no culpa, sino contaminación. ¿Está bien? Entonces, todos los que hemos nacido, pues todos hemos nacido, como descendientes de Adán, ¿verdad? Excepto Cristo, si podemos decirlo así, excepto Cristo, que nació engendrado por el Espíritu Santo, o fue engendrado por el Espíritu Santo, hemos nacido con una contaminación. Entonces, punto uno, el acto voluntario de pecado de Adán trajo el principio de pecado, la creación de una nueva naturaleza que el hombre en ese punto no conocía. Número dos, la naturaleza pecaminosa fue transmitida a la raza humana, ¿sí? Cuando Adán pecó en el jardín del Edén. Bueno, porque así como en Adán todos mueren, es una gran verdad, Romanos 5:12, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora eso afectaría a toda su descendencia. Entonces, la naturaleza, ¿dónde está un borrador aquí? Pecado de Adán trajo la contaminación. Número dos, esto fue transmitido a su descendencia. Inclusive hemos dicho aquel versículo que dice cuando Adán engendró a Set, dice la Biblia en Génesis 5:3, lo engendró conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Se usa esa expresión ahí en Génesis 5:3. Luego, número 3. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa o esta contaminación? Es una tendencia, podemos llamarle tendencia, proclividad, influencia, ¿sí? Que reina en el hombre, que reina y gobierna en su naturaleza humana. Es una tendencia, influencia, proclividad que reina o gobierna en su naturaleza humana. Es el resultado del pecado. El pecado en su contaminación. ¿Sí? Dice la Biblia en Romanos 5, que el pecado, mire Romanos 5, esta expresión, en Romanos capítulo 5, en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte. El pecado reinó, ¿para qué? Para muerte. Miren Romanos 6, también Romanos 6, versículo 12. No reine pues el qué, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces el pecado reina, puede reinar y lo podemos obedecer. ¿Y dónde quiere reinar el pecado? Versículo 12. En nuestro cuerpo mortal. Afecta nuestro cuerpo, afecta nuestra mente, afecta nuestras tendencias, afecta nuestras de alguna manera determina nuestras proclividades. Hay una afectación innata. Innata significa de nacimiento. ¿Está claro? Ahora, de allí podemos decir, y lo hemos dicho otras veces, que el niño tiene una afectación innata o influencia innata, pero luego cuando se expone a varios pecados, a varias cosas, esa influencia innata de alguna manera va creciendo en su maldad, si podemos decirlo así, en su y no es tanto que crezca, bueno, ¿cómo lo digo? Ahora, por ejemplo, el niño, estoy tratando, vuelvo al punto de poner palabras humanas en algo que es celestial. Pero, por ejemplo, un niño va a tener la tendencia a querer lo que le gusta, ¿no? Quiere leche y va a buscar pedir leche y no va. Pero, por ejemplo, un niño no tiene pensamientos malos en cuanto a el sexo opuesto, por ejemplo. Un niño no está diciendo, ay, voy a robarme esto. Todo eso, mientras va creciendo y se expone, entonces esta tendencia humana, o esta tendencia innata, crece en su capacidad de influencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Y lo vemos... aún en las personas que Cristo resucitó, lo hemos dicho como una ilustración, a la hija de Jairo, ella tenía 12 años y tenía una hora de muerta, probablemente el hijo de la viuda de Naín era un joven y apenas lo llevaban al sepulcro, pero Lázaro tenía 4 días de muerto, un hombre ya maduro, y Cristo dijo, y bueno, dijeron, hiede, entonces ya estaba en el sepulcro. Las afectaciones de la naturaleza pecaminosa contaminada o incrementada, si puedo decirlo así, con la exposición al pecado durante la vida, es diferente en un niño, en un joven y en un adulto. Ahora, puede haber jóvenes que están en una mayor tendencia por las cosas que han vivido que a lo mejor un adulto. Puede inclusive haber niños que a una temprana edad están verdaderamente influenciados por la clase de vida que han vivido, a lo que se han expuesto. ¿Sí me estoy dando a entender? Niños de la calle, sin usar un término despectivamente, solamente para distinguirlos, cosas a las que se han expuesto. Hay jóvenes, hay personas que a lo mejor a los 23 años son muy inocentes en muchas cosas, ¿no? Pero otros a los 12 años ya, y obviamente, ¿que Cristo puede salvar a esas personas? Por supuesto, gracias a Dios, la sangre de Jesucristo limpia, pero las afectaciones en su vida para que ese yo sea moldeado, será muy difícil, no imposible. Ese es el punto que creemos que es posible en la sangre de Cristo, pero se requerirá verdaderamente, pues quebrantamiento y bueno, todo lo que el Señor. Muy bien, entonces es una tendencia que reina y gobierna en su naturaleza humana a menos que su naturaleza humana sea santificada por la gracia de Dios. Aquí es donde decimos, el pecado gobierna o reina en la naturaleza humana. Entonces, pecado que inició aquí con Adán, esa influencia, que es transmitida a su descendencia, ahora gobierna o reina esa naturaleza humana, a menos que sea santificada. Esa naturaleza humana puede ser santificada, purificada, puede ser desarraigada de esa. ¿Ok? Esto es lo que queremos decir. Número 4. Cada naturaleza humana físicamente nacida en este mundo nace también con esta naturaleza pecaminosa. Y como resultado de esto, todos pecaron. Todos somos por naturaleza hijos de ira, a menos que la divina gracia intervenga a nuestro favor. Número 4 es que esto es para todos. Es todos. ¿Okay? Estos efectos que estamos aquí viendo. Número 5. La naturaleza pecaminosa está en enemistad contra Dios. Número 5, la naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. Es contraria a Dios. Es contraria a Dios. ¿Sí? Y es contraria al propósito para el cual Dios creó la naturaleza humana. Un tiempo hablamos de la naturaleza humana, cómo Dios nos creó en una dependencia de Él para hacer su voluntad, nos dio mandamientos, hablando de Adán, lo puso en un determinado lugar para que cumpliera su propósito, le indicó, ¿verdad? Todo árbol puedes comer, pero del árbol que esté en medio del huerto no comerás. Pero la naturaleza pecaminosa, la naturaleza, la carne, el viejo hombre, es contrario contra todo lo que Dios quiere. Entonces, podemos decir, hermanos, por eso se ha enseñado, ¿no? En términos teológicos, dice que hay tres enemigos del creyente. Y uno es el mundo, que está contra Dios. Sabemos que el mundo está contra Dios, ¿no? No dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Satanás, que es enemigo de Dios. Y número 3, la carne. En nosotros mismos hay una tendencia para no hacer lo que Dios quiere. En nosotros mismos. ¿Está claro? Por eso es que necesitamos que Dios haga una obra en nuestro corazón. No solamente la salvación, el nuevo nacimiento, pero lo que llamamos la santificación. Mire, por favor, Romanos 8, hermanas. Hermanos, por favor. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? No se puede agradar a Dios si esta naturaleza, si esta tendencia está activa o viva o tiene libertad en nuestras vidas. Romanos 7, en su momento lo leeremos, el apóstol dice, yo quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y veo una ley, ¿en dónde? En mis miembros, que me lleva cautiva, la ley del pecado que está en mis miembros, que me lleva cautivo, que pelea, se revela. Entonces, al punto que dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado ha afectado literalmente a nuestro cuerpo, a nuestro ser completo, nuestra mente, nuestras acciones, nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestras tendencias. Por eso es que necesitamos de Dios, yo no puedo descuidar mi relación con Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Dios le dijo a, Moisés, o Moisés le dijo al pueblo que guardaran su alma con toda diligencia. Pero bueno, debo continuar. Número 6. La naturaleza pecaminosa es la raíz de todo pecado y permanece en poder como carnalidad aún después de que la persona es regenerada, es decir, después que la persona ha nacido de nuevo. Muy bien, voy a poner aquí número 6, yo sé que ya me acabé el pizarrón, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa permanece en poder como carnalidad, es lo que podríamos decir, la carnalidad, aún, ¿cómo lo digo?, después del nuevo nacimiento. Ya me acabé aquí el pizarro. Es decir, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, cuando la Biblia, Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados ¿de qué? De carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Pero el solo hecho de que, ya he nacido de nuevo, no quiere decir que automáticamente ya la naturaleza pecaminosa o esa tendencia ya fue quitada de mi vida. Por lo que vemos después en la Biblia. Recuérdense, estamos tratando de explicar con palabras sencillas patrones bíblicos. Pablo le dijo a los corintios que han sido santificados en Cristo Jesús, les dijo a los corintios, llamados a ser santos. Eso se lo dijo en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1 también, él escuchó de los de Cloé que había divisiones entre ellos. ¿Sí? Y les dijo que la palabra de la cruz era necesaria para la salvación ¿de quién? ¿De los incrédulos? Dice, de los creyentes. Por supuesto, creemos que la Biblia también está la salvación de los incrédulos. Y luego 1 Corintios 3, en 1 Corintios 2, les explica de las cosas reveladas que Dios les ha dado, que Dios no las reveló, y que el espiritual, ¿verdad?, todo lo juzga, pero el carnal, ¿verdad?, lo voy a leer para... Habla del hombre natural, el que no conoce a Dios, pero habla, les dice a los hermanos, yo no les pude hablar como a qué, como espirituales, sino como ¿quiénes? Como a carnales. Y luego lo define, como a niños, ¿en quién? En Cristo. Y luego les explica, ay, pero yo carnal, sí, no andáis como hombres, no hay contiendas, no hay divisiones entre vosotros. Y andáis. Entonces ahí cataloga a un creyente que le había dicho, ha sido santificado, a un mismo ahí en, creo que 1 Corintios 1 le dice que Cristo es nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra adopción, nuestra redención, pero lo cataloga y les dice, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y manifiesta muchos aspectos de la carnalidad, la carta de 1 Corintios, aún en aquellos que somos cristianos. El uso de nuestro cuerpo, 1 Corintios capítulo 6, pecados deliberados y un poco de levadura que leuda toda la masa, 1 Corintios 5, ¿verdad? Aún afectaciones en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo afecta toda esta tendencia pecaminosa o contaminación? Afecta muchos aspectos de la vida, inclusive nuestro servicio a Dios. Podemos hacerlo en la carne. ¿Qué buscaban los corintios? Pues los dones más importantes para ellos, ¿verdad? Y muchos querían hablar en lenguas. Y Pablo tiene que poner orden. Hágase todo decentemente y con orden. Inclusive puede afectar nuestros conceptos. No, pero es que yo creo... Y Pablo tuvo que enseñar, reafirmar un concepto muy importante como el de la resurrección. Por la influencia que estaban recibiendo los corintios. Entonces, cuando un corazón no se rinde al Señor y está sencillamente queriendo hacer su propia voluntad y piensa que por sí mismo puede entender esto, puede saber esto, va a caer en muchas cosas contrarias a la palabra del Señor. Dios lo que quiere es un corazón rendido a Él, un corazón enseñable. Y nuestro enemigo no solamente está afuera, nuestro enemigo está aquí adentro. ¿Sí? Y bien lo dijo el sabio Salomón, Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y vamos a abundar en eso en el mensaje de esta mañana. Bueno, número 6 dijimos. Ok, número 7. La influencia de la naturaleza pecaminosa por la gracia de Dios. Esa influencia puede ser quitada. Es decir, ¿cómo le llamamos? Bueno, la influencia de la naturaleza pecaminosa, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Puede ser quitada, algunos le han mencionado como o hecha inoperante. Y a veces me digo, bueno, ¿por qué usan este término? Quitada. Algo explicaba yo hace 2 semanas. Romanos 6:6 es un importante versículo en cuanto a esto. Dice, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, a fin de que el pecado, bueno, lo digo, lo leo, porque ya mi esposa me dice, ya se te están olvidando los versículos. Y bueno, acabo de cumplir 49 esta semana, así que, bueno, no sé si eso indique algo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, dice, destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, algunos sistemas teológicos usan eso como erradicado completamente, al punto que ya el creyente que ha sido santificado ya no puede pecar. Eso no lo enseñamos en esta iglesia, lo digo claramente. Porque nos han catalogado, porque enseñamos santidad y todo esto, enseñamos que ya una persona no puede pecar. No es así. ¿Y por qué no es así? Porque no es bíblico. Mientras tengamos una naturaleza humana, podemos pecar. Mientras estemos con vida, podemos pecar. Es muy diferente a esto. A lo que dicen también en algunos sistemas teológicos o iglesias, dicen, tenemos que pecar. ¿Sí? Yo sé que suena así, bueno, es que algunos lo usan como una justificante, ¿no? Es que, pues, pastor, pues tengo que, ni modo, soy humano, ¿qué quiere? Soy humano, ¿ok? Y a lo mejor, bueno, soy humano, pero también yo le diría, bueno, pero también eres cristiano. Y hay gracia del Señor. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, pero puede ser quitada su influencia pero no hablamos de una erradicación donde decimos, no, ya, esto ya no más. No, hace 2 semanas lo explicaba, ahí mismo en Romanos 6, habla de morir al pecado, pero luego más adelante, en tiempo auristo, de una vez por todas, pero luego dice, no reine en el presente el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y vemos que aunque yo puedo ser santificado de esa influencia innata de Adán, no quiere decir que yo mismo no soy capaz de permitir que el pecado gobierne en mi vida. Miren, voy a tratar de explicarlo de alguna manera. Yo muero al pecado. Cuando hablamos de morir al pecado, déjame decirlo así, es que ya no está activa, si puedo decirlo así, esa influencia y tendencia que prácticamente me domina. Es como Pablo dijo, y voy a usar Romanos 7, dijo el versículo 14 de Romanos 7, si gusta usted ir ahí, vaya conmigo. Aunque es bueno a veces explicar cosas de una manera sencilla y con términos más entendibles, no hay como usar lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Mire Romanos 7, 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, ¿en dónde? En mí, dice. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, esa afirmación última, créame a mí, desde mi perspectiva, mi estudio, me deja así, bueno, pero ya fue liberado, ¿no? Dice, bueno, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne, y yo creo que se refiere a esa naturaleza humana, física, a la ley del pecado. Pero luego el siguiente pasaje dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, dice aquí, versículo 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, viendo todo esto, hermanos, por supuesto que una persona conoce a Cristo, hay cosas nuevas para él. Una de las cosas nuevas, parte de las nuevas cosas de la vida cristiana, es que hay una ley interna que se revela contra ahora que quiere hacer lo bueno. Es algo nuevo para él. Y es esa lucha que tiene. Entonces, hemos usado un término que le llamamos la crisis de la santificación o juicio, o por decirlo así, el inicio del proceso, por decirlo así, de santificación en tu vida. En el momento que una persona acepta a Cristo, ha sido santificado. ¿Está claro? Se le ha imputado la santificación de Cristo. Cristo es nuestra santificación. Amén. He sido santificado. He sido purificado. He sido limpiado. Pero la persona continuará viviendo. Y ahora necesitamos que esa imputación de santificación o de justicia sea una realidad ahora en su vida. Ahora esta persona en su vida, este creyente, ha de apropiarse para él esa justicia. Él es justificado por la fe en Cristo Jesús. Pero ahora el justo por la fe vivirá para que la justicia de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela de, ¿cómo dice? Por fe y para fe.
Ahora, la justicia de Dios ha de aplicarse en mi vida en los diferentes aspectos, la rectitud, un cambio en mi persona. ¿Sí? Ha habido un cambio, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero eso de que todas son hechas nuevas no quiere decir que ya ando en todas esas nuevas automáticamente. Soy una hechura suya. No es por obras, para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿para qué? Andemos en ellas. Un cristiano puede rebelarse y rechazar lo que Dios tiene para su vida. Pablo decía, yo quiero asir, agarrar aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. Inclusive él nos revela allí el proceso. Yo olvido lo que queda atrás. Gracias a Dios por lo que aquí, inclusive ahí nos enseña. Cuando dice ahí, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Pablo no se está refiriendo a lo que antes era. Eso ya lo dijo en Filipenses 3, 7 y 8. Lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida. A fin de conocer a Cristo y participar de sus padecimientos, y que no sea mi justicia que es por la ley, sino su justicia. Y hermanos, les dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Pues ese propósito de Dios para mi vida, pero olvidando lo que queda atrás. Es decir, gracias a Dios por todo lo que puedo leer, pero yo no puedo descansar mi vida cristiana en base a lo que ya en el pasado hice. Lo olvido y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y luego aún en Filipenses 3:15 les dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es mismo sintamos? O sea, ese es nuestro formato de pensamiento. Prosigue, prosigue. Ya has llegado a cierta madurez, que es la expresión de perfección en tu vida, prosigue. Entonces, lo que es la crisis o el juicio o el inicio es de un proceso de santificación en la vida donde es Cristo formado en mí en cada aspecto de mi vida. Cristo formado en mí. Ahora, ¿qué es esta crisis? Es lo que se menciona, morir al pecado. Ser bautizado en Cristo. ¿Se acuerda que yo les decía que es una obra espiritual? A veces pensamos, Romanos 6 se usa mucho para enseñar el método del bautismo, inmersión y eso. Pero realmente ahí no habla nada de bautismo en agua. Es un bautismo espiritual. Ser bautizado con la muerte de Cristo, identificarme con el bautismo de Cristo, que es morir al pecado para resucitar a una nueva vida. Es morir al pecado o, como Cristo lo dijo en Mateo 11, 28 y 29. ¿Se acuerdan lo que dice? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo. La palabra llevar, ahí significa levantar mi yugo. En el original, levanta mi yugo. Ah, Señor, me meto bajo el yugo de Cristo. Esa es la crisis. Esa es la crisis. Ese es el momento donde yo me rindo al Señor. Mire, y tengo un escrito aquí que nos va a ayudar. No sé si lo voy a alcanzar a leer ahorita, pero lo estaremos viendo después. Donde habla precisamente qué cosas suceden cuando una persona se convierte, qué luchas tiene, qué cosas tiene, qué empieza a descubrir. Es muy claro, es de mucha ayuda, ¿no? Pero es el inicio. Es el inicio. Es como la vida cristiana. La salvación o el nuevo nacimiento en un momento, de una vez por todas, he sido salvo. Amén. Pero ahora debo continuar en este proceso de salvación, no para ganarme el cielo, porque la salvación no solamente es ir al cielo, la salvación es ser salvo del pecado. Cristo o Pablo dijo en Efesios 2:8, porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. No dice por gracia. Fuisteis salvos. Estás siendo salvo.
Entonces todo inició, es la puerta, Cristo es la puerta. ¿Eres salvo? Amén, soy salvo. ¿Y ya? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? No. Ahora, yo soy, ¿qué dijo Cristo? El camino. Tengo que andar en ese camino. En ese camino. Entonces, la crisis es solamente el inicio del proceso. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y aprended de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí vemos la diferencia entre la crisis o el inicio y el proceso. ¿Qué es la crisis? Un momento en particular, creo, en la vida del creyente. El creyente, para decirlo de una manera rápida, está en una luna de miel cuando se convierte. Pero luego quiere hacer lo bueno y se da cuenta que no puede. Y viene un momento en el cual ha de definirse. Ha de definirse. Y el creyente debe rendirse. Rendirse. Es una obra que Dios va a hacer. Donde sencillamente dice, ya, muero a mis gustos, lo que yo quiero. Hay muchos creyentes que quieren vivir la vida cristiana porque son conscientes de que es lo correcto, pero no se quieren rendir al Señor. Y lo único que sucede es una duplicidad, doble ánimo. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Es una vida, amados hermanos, verdaderamente muy, muy difícil. Muy difícil. Que lleva a la murmuración, que lleva a la queja, que lleva a limitar el propósito de Dios para nuestras vidas y que puede llevar a un cristiano sencillamente a ya no seguir a las cosas del Señor. O lo que ha sucedido hoy en día en el cristianismo, acomodar la vida cristiana a la vida carnal, a la vida de la carnalidad. ¿Sí me está dando a entender? Es como los israelitas que no quisieron entrar a la tierra prometida, sino se quedaron ahí o finalmente desobedecieron, no tuvieron fe, y Dios los dejó allí, dando vueltas. Y allí están el cristianismo, muchas veces dando vueltas. ¿En qué está empecinado el cristianismo hoy en día? En justificar su vida de licencia para pecar. ¿Esto no? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y por qué no podemos? Hasta allá hay una manera nueva de evangelizar, donde tú te, ¿verdad? Te acomodas a la gente, les vas a dar a Cristo, pragmatismo, todo eso. Y pareciera que es hasta pecaminoso hablar de vivir una vida para el Señor. ¿Y quién lo hace? Ah, pues ya es santurrón, ¿no? Cuando realmente es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios para nuestras vidas. Muy bien, pero todo esto comenzó porque todo esto que estoy diciendo es, esta influencia puede ser quitada, ¿sí? ¿Cómo? A través de morir al pecado, pero eso es solamente el inicio de un proceso. Y lo que quiero decir con esto es que yo debo continuar día a día muriendo al pecado. Es un inicio, es un momento, pero luego no quiere decir que, yo ya un día le rendí mi vida a Cristo, ya no. No, la Biblia dice, Cristo dijo, permaneced en mí. Pablo dijo, porque cada día muero. Porque en mí mismo está la capacidad, en mí mismo está la capacidad de que el pecado reine en mi vida. Oye, pero si ya fuiste santificado. Sí, pero ahora, ¿qué tendencias, qué cosas en tu vida pueden eso ser ahora eso que domina tu vida? ¿Qué aspectos de tu yo vienen a dominar tu ser? Y el Señor quiere obrar en eso. Ahora, y hay un último punto que en su momento, vamos a verlo, lo mencioné la vez pasada, pero vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, porque sí es muy revelador esto, hermanos. Mire, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro 2, 20. Sí, hermano. Podemos tener el micrófono, hermanos, por ahí estará. En el crecimiento, en la, a llegar a la madurez, ajá.
¿Qué parte tiene el poder, lo que la Biblia enseña, de regresar a ciertas, ahorita que mencionó del cristianismo, al inicio es una luna de miel, y no solamente en el pasaje en Apocalipsis, ¿no? El pasaje en Apocalipsis, cuando reprocha de que ha dejado su primer amor, y no lo en Hebreos, que dice traer la memoria de los días pasados en los cuales estuviste grande.
Así es.
Y hay cierta, de alguna manera, hay cierta alusión en la Biblia para regresar a ciertos principios, a cierto sentir del cristianismo, creo a ese punto de la luna de miel. ¿Qué parte tiene eso en el crecimiento? Y cuando llega una madurez, se olvida de aquellas cosas que hacía con inocencia, con cierta simplicidad. ¿O tiene que ser siempre algo más complejo, más profundo?
No, yo creo que sí tiene que ser. La vida cristiana es una vida de crecimiento. Hay que entender que el primer amor, cuando hablo de la luna de miel de cristiano, no necesariamente es el primer amor. ¿Cómo lo digo? No es todo lo que implica el primer amor. ¿Cuál es el primer amor en base a la definición bíblica? Ok, pero ¿cómo lo describes? Ok, dame el término bíblico. El primer mandamiento. Ese es el primer amor. O sea, cuando escribimos, has dejado tu primer amor, tengo que definir qué es el primer amor. Ok, tengo que usar la Biblia para definir qué es el primer amor. Ok, y es amar a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de toda tu mente. Esa luna de miel del nuevo convertido, le llamamos luna de miel, es un término nada más. La Biblia no dice, está en su luna de miel, ¿no? Pero de alguna manera es una provisión de Dios, donde el que ha entrado, es que es realmente algo nuevo, es una nueva vida, es un nuevo corazón, ¿sí? Y aunque esa persona no tiene todo el conocimiento o entiende toda esa lucha que después va a tener con el viejo hombre, Dios, por su gracia, podemos decirlo, lo envuelve en ese momento de amor. Y la verdad, un recién convertido está dispuesto a comerse el mundo, por decirlo así, por el Señor. Empieza a leer la Biblia y empieza, después su yo, ¿verdad? El viejo empieza, entonces. Y son momentos muy, muy, bueno, definitorios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de primer amor, no necesariamente has dejado tu primer amor, vuelve a tu primer amor, vuelve a de dónde has caído. Eso es importante. Pero no quiere decir necesariamente regresar a lo básico. Lo básico siempre debe estar en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Dime la historia, no, el himno, ¿no? Dime la historia de Cristo. Grábala en mi corazón. Yo debo regresar a lo básico, que es la oración, la palabra. Obviamente, se espera que yo crezca en mi vida de oración, en mi conocimiento de la palabra. ¿Ok? No sé si voy más o menos contestando tu pregunta. Lo que sí es muy peligroso, hermano César, y no sé si tu pregunta va por ahí, digo, no sé para dónde, es que una persona que ha crecido en madurez, en santificación y eso, sí puede caer en orgullo espiritual. Hay ese peligro. No sé si tu pregunta va por ahí. ¿Sí? ¿Me la puedes volver a hacer?
Sí, siempre hay ese temor de que uno, pues el conocimiento envanece, dice la Biblia. Muchas veces hay ese temor de que entre más avanzo, más profundo, más va dejando uno esa simplicidad de la vida cristiana donde uno ama, ¿no?
Pero es que no le... está bien, esa simplicidad, ¿te refieres al primer amor? ¿A lo primerito? ¿A lo que...?
Eso que describió ahorita usted.
Ok, va a dejarlo, pero no, al contrario, debe uno crecer en eso. Debe crecer. No puedo distinguir, ok, mi amor a lo mejor era ingenuo. Hay muchas cosas que no entendía. Ahora, pues ya conozco a los hermanos, esto, pero mi amor debe estar ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me doy a entender? Pero continúa. Sí, pero no es volver a la simplicidad de lo primero. Lo que estaban dejando los de Éfeso es que estaban haciendo, y era una iglesia muy reconocida, con muy buena doctrina, con mucho trabajo, y el Señor inclusive reconoce. Pero hay algo que se ha dejado, y es el amar a Dios de todo corazón. Y eso suele sucedernos. Tengo buena doctrina, tengo un buen motivo para buscar y servir al Señor. Puede ser que las almas se conviertan en mi motivo, y no el Señor. Mi amor al prójimo por encima de mi amor a Dios. Y a veces por mi amor al prójimo, ¿qué hace? Se sacrifican ciertas cosas para atraer al prójimo, pero que estoy sacrificando mi amor a Dios. Porque a veces pienso que, bueno, es que esta metodología sería más ideal. ¿Cómo? Efectiva. Pero tenemos que descansar. Dios, es Dios el que gana las almas, es Dios el que añade a la iglesia. Y allí es donde Cristo les dijo, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Tu celo, tu conocimiento, aún tus buenos deseos por alguien más o porque por esto, te han dejado olvidar por qué lo estás haciendo. Es como la sulamita, ¿no? Me dieron a guardar las viñas. Y vaya, estaba hasta morenita, ¿no? De guardar las viñas, pero la viña que era mía, no guardé. Y ese es un peligro. Tal vez yo distinguiría ahí en los términos, no es volver a la simplicidad, porque esa siempre tendremos que volver a lo simple, ¿no? Debo de cantar en la cruz, lo primero vi la luz, me acabo de convertir, o tengo 20 años de convertido, o gracias a Dios por eso. Pero es eso en cuanto a la definición de lo que es el primer amor. Okay. No sé si te respondí. Ahora, debo concluir, hermanos, y segunda de Pedro capítulo 2, es muy importante este pasaje, miren por favor. Segunda de Pedro 2, versículo 20. Yo sé que lo hemos dicho otras veces hablando de la apostasía, pero aquí quiero que ustedes vean, hermanos, esta situación, versículo 20, ciertamente, según de Pedro 2:20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que está hablando de ciertas personas que se escaparon o salieron de las contaminaciones del mundo, ¿por qué causa? Ahí está el versículo 20, ¿por el conocimiento de quién? Del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos que definir esto, este conocimiento fue un conocimiento genuino. ¿Sí? La palabra original, epignosis, lo indica con claridad. Es una persona que realmente se convirtió y se consagró, se apartó de las contaminaciones ¿de quién? ¿De qué? Del mundo. Luego dice, versículo 20, ahí, enredándose otra vez en ellas. ¿Quiénes son ellas? Las contaminaciones del mundo. Se enredan. Y versículos, las malas conversaciones corrompen las buenas conversaciones. El que anda con malos, bueno, ¿cómo dice? El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Se enreda. Andad como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, no, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que qué, que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿haber conocido qué? el camino de la justicia, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Independientemente de lo que hemos enseñado de apostasía de esto, lo que quiero aquí enfatizar es que un creyente, una persona puede apartarse de las contaminaciones, ser santificado al Señor, crecer en Cristo, pero si no permanece en el Señor Jesucristo buscando al Señor, se puede enredar otra vez. Y no hay una aureola de, ¿cómo se llama?, de inmunidad. ¿Sí? No hay una aureola de inmunidad. Dicen, no, a mí eso no me va a afectar. Nuestra seguridad es Cristo. Separados de mí, ¿qué dijo Cristo? Nada podéis hacer. No es mi conocimiento, no es mi experiencia, no es ni siquiera las cumbres espirituales que he, ¿cómo se llama?, escalado. Tenemos un ejemplo bíblico. Israel, lo vemos aquí en el libro de Josué así, ¿no? Victorias, victorias, victorias. Y luego, el libro de Jueces. Y ahí lo mismo lo vemos en Jueces, en Josué capítulo 24, cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque él sabía que ellos tenían ídolos en sus vidas. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Había ídolos, había cosas. Por eso es muy importante, amados hermanos. Me estoy desviando un poquito de lo que, pero quiero decir esto. Tener una vida cristiana así a medias es igual de peligroso que estar apartado del Señor. O tal vez es más peligroso. Estamos hablando de una vida de tibieza. Porque una vida cristiana así a medias, el cristiano se hace hasta muy sabio en su propia opinión para justificar su vida de pecado. Yo prefiero que una persona diga, yo sé que estoy mal, aún así lo voy a hacer, pero sé que estoy mal. A otro que diga, yo lo voy a hacer, pero no, ¿por qué dices que está mal cuando realmente está mal? Y somos muy capaces para maquillar las cosas para nuestra propia vida. Tratar de justificar cosas. El pecado es pecado, aquí y en China. Bueno, pero también, hermanos, veamos que estas personas que fueron, conocieron el camino de la verdad, de la justicia, y que fueron, se escaparon, ahora fueron enredados y fueron, ¿qué?, vencidos y dejaron atrás, ¿qué cosa? El santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento? Ok. Tal vez ahí tendríamos que usar el mismo, primero el contexto local. No es segunda de Pedro, pero primera de Pedro nos habla que Pedro nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y nos dice ahí mismo en primera de Pedro, precioso versículo, que es por la sangre de Jesucristo. Entonces, estas personas se vuelven atrás del santo mandamiento, de la santificación, y son vencidos, y la pregunta es esta. Por usar una, tratar de dejarlo claro. Acá está, aquí después un nuevo nacimiento, Dios le trajo crisis de santificación, la carne ya, ¿verdad?, tuvo victoria sobre el poder del pecado. Estaba caminando en el proceso de santificación, pero no continuó, y se volvió atrás. Y lo dice así un teólogo, doctor O.T. Spence, dice, lo voy a decir como él lo dice, dice, la naturaleza pecaminosa o su equivalente puede volver a ser puesta en operación en la vida del creyente después que él ha sido santificado. a menos que el creyente se mantenga permaneciendo en la vida de santidad. La santificación es un acto, pero también es un proceso. Creemos que en 2 de Pedro 2:20 al 21, el santo mandamiento, el cual se vuelven atrás estos hombres que han conocido el camino de justicia, es el mandamiento dado por el mismo Pedro en su primera epístola, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Una vez yo le preguntaba a su hijo, de este hermano, pero ¿qué pasaba? Es probable que se crea una naturaleza pecaminosa, por usar la expresión. Individual. Es decir, el poder del pecado en mi vida, individual, personal. Y yo quiero decirle, amado hermano, esa condición donde yo, habiendo conocido y empiezo ahora a hacerme mi modelo, inclusive de las cosas de Dios, del cristianismo, del mundo, inclusive a fusionar ciertas cosas, es una manera de pensar muy individual que es muy difícil erradicar. Por eso es que Cristo dijo a la iglesia de la Laodicea: eres tibia. Yo me preferiría que fueses fría o caliente y no tibia. Ahora uso aquí la expresión naturaleza pecaminosa por esa influencia. Es una influencia personal. Hay personas que conocieron del Señor, se apartaron del Señor y están más duros de corazón que antes de haberse convertido a Cristo. Hay cristianos que no creen que eso puede pasar, Hay cristianos que dicen, no, eso no puede pasar. Un genuino cristiano no se puede volver atrás. Bueno, lo respeto, pero yo tomo lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. Y lo que dicen, lo que usan, dice, es que ahí cuando dice el conocimiento, habiendo escapado de las contaminaciones por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por haber conocido el camino de la justicia, ellos dicen, no, eso era solamente un conocimiento intelectual. Parecían que se habían convertido. Pero no, no es eso. No es eso. Y muchos cristianos tienen temor a esta verdad, porque no se quieren consagrar al Señor. Y lo que quieren es una especie de capa protectora de bíblica, teológica, que les permita sentirse bien en su pecado. Eso no existe. Y por eso, aunque creemos en la seguridad eterna de la salvación, la seguridad está en Cristo. Creemos en Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No, Juan 10:27, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso lo creemos. Pero es para sus ovejas, que oyen su voz, que las conocen y que le siguen. No es sencillamente una licencia para pecar. Y el cristiano que se ha rendido al Señor no tiene problema con eso. El cristiano que está buscando maneras de justificar su pecado tiene problemas con esta verdad. Por eso dice, no, un verdadero cristiano no se va a perder. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y pues gracias por su atención. Y continuaremos con estas verdades. Vamos a terminar así. Usted tiene preguntas, con toda confianza acérquese con su servidor y que Dios sea con nosotros. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de enseñar a los hermanos. He tomado un poquito más del tiempo que quería, Señor. Pero aún ayúdanos en este tiempo de receso a refrescar nuestros cuerpos y no desviar nuestra mente de lo que tenemos que estar. Bendice, Señor, este día, tu palabra, el servicio que pueda ser honorable delante de ti. Gracias, Señor, por poder exponernos a estas verdades. Es una realidad de esta naturaleza pecaminosa, pero también hay una realidad que en Cristo hay provisión para poder ser liberado de esa contaminación. Podemos vivir para ti. Aún lo que dice ahí la Biblia, que ellos escaparon de las contaminaciones del mundo. Podemos. Danos de tu gracia para permanecer en ti. En Cristo Jesús. Amén, Señor.